Todos tienen el talento de iniciar nuevos proyectos y divertirse en ellos.
Por eso, en The Good Marketing regresamos para aclarar todas tus dudas sobre el marketing digital que tanto nos apasiona.
Yo soy May Martínez.
Y yo, Paola Luna.
Y en este espacio compartiremos, a través de historias, tips, entrevistas y más, el secreto de cómo lograr un buen marketing.
O como nosotras le llamamos, The Good Marketing, un podcast de Huella Digital.
Saludos y bienvenidos a la tercera temporada de Good Marketing. Hola amiga, bienvenida.
Hola. Bueno, esta vez nos tomamos un poquito, un tiempo más largo para sacar la nueva temporada y bueno, ya estamos aquí. Le dijimos adiós a nuestra antigua productora, la extrañaremos mucho y ahora nuestro nuevo productor se llama Juan Bonadíez y está ahí detrás, no lo van a ver hoy.
Bueno, ok, entonces empezamos ya con este episodio de la tercera temporada. El episodio de hoy tratará de un tema sumamente interesante, ya que hablaremos del éxito de Netflix y sus series.
Bueno, cada cierto tiempo nosotros vemos algún boom masivo con alguna serie de Netflix, como en los últimos meses pues ha pasado con la serie surcoreana El Juego del Calamar. Y bueno, esto nos hace preguntarnos desde nuestro punto de vista de marketing, ¿a qué se debe este éxito y como que esta serie de éxitos repetidos?
Ahora, amiga, antes de esto, vamos a revisar un poquito lo que es la historia de Netflix para saber cómo fue esta evolución. Y resulta que se fundó como startup de alquiler de DVDs en 1997. Yo no sabía esto. Su cofundador fue Reed Hastings y tuvo la idea ya que un día devolvió un retraso en una película de Blockbuster y le cobraron $40 de penalización. ¿Tú te acuerdas, amiga? Yo muy pequeñita que uno metía como en una gavetica así las películas y si era carísimo, sí te retrasabas.
No, bueno, yo realmente no me acuerdo de eso, estaba muy, muy chiquita, pero sí, yo lo que ha contado el fundador de Netflix es que en ese momento él identificó pues una falla muy grave en ese modelo de negocio de Blockbuster y pensó cómo él podía crear un nuevo modelo solucionando esa falla que a él específicamente le había costado $40.
Muy caro. Y bueno, así fue como ocurrió, y entonces en 1999 él implementó el modelo de suscripciones, con el cual podías tener alquiler mensuales ilimitados y hasta 4 DVDs de películas rentadas al mismo tiempo, imagínate 4. En la casa siempre habían como 100.000 después de esto, pero es otro tema.
Claro, en aquel momento eso fue como una cosa súper revolucionaria para el modelo que existía. Obviamente nosotros en la actualidad, con todas las herramientas y plataformas de streaming que existen, pues para nosotros eso es como algo que es lo normal, pero en aquel momento pues fue demasiado revolucionario y bueno, cambió un poco la forma como se estaba haciendo.
Bueno, lo cierto es que todos estos aciertos que tuvo Netflix son modelos para que nosotros revisemos, y por eso vamos a nuestra primera sección del programa de hoy.
¿Cuántas veces viste películas donde te fastidiaste porque el personaje seguía cometiendo los mismos errores?
¿Estás hablándome?
En el marketing ocurre lo mismo. En The Good Marketing te ayudamos a no morir en el intento con nuestros infalibles Marketips.
Bueno, como antes comentamos, el modelo de negocio inicial de Netflix se basó en aportar algo nuevo, solucionando un error que tenía la competencia. Por esto el primer marketing es que si tienes un negocio o emprendimiento en un área donde haya mucha competencia, la analices constantemente, estando atento a errores, fallas o cosas que están fallando, que no están del todo bien y que tú puedes mejorar o agregar y sacar ventaja.
Otra cosa que podemos aprender de Netflix y de su evolución es su visión de futuro. Ellos estaban clarísimos de todos estos mercados emergentes y bueno, pusieron su inversión en eso.
Por ejemplo, el nombre, que fue como que yo siempre creo que es la estrategia de marketing de todo empieza en el nombre. Ellos usaron una combinación entre la palabra net, que es una abreviatura de internet, y flick, que es una abreviatura que se refería que siempre se ha referido a películas. Entonces, desde 1997, cuando estaba el internet entrando en su auge, ya los creadores de Netflix tuvieron como que esa visión, predijeron que algún día usarían este recurso, el internet, para distribuir el contenido cinematográfico.
Fíjense que vamos a hacer hincapié en esto de la visión de futuro, porque a veces como emprendedores o marcas se pierden ese punto importante, que es tener no solo la visión de lo que puede ocurrir en el futuro, sino que proyectarse a cómo tu marca va a seguir en el futuro y cómo deben ir evolucionando y cambiando para no desaparecer con las cosas nuevas y las tendencias nuevas y la tecnología, por supuesto.
Sí, o sea, no como quedarse con modelos o ideas un poquito cortoplacistas que hasta cierto punto lo que hacen es dañar la evolución de la marca. Otro modelo de negocio que hizo famoso a Netflix fue el primer mes de suscripción gratis, aprovechando la oportunidad de llegar a mucho más público que, en caso de que les gustara el servicio, serían potenciales suscriptores en el futuro.
Fíjense que el año pasado dejaron de ofrecer la prueba gratis, que fue una como sus estrategias de marketing, ¿no? Pero igualmente siempre es bueno tener algo gratis para darle al cliente y que sin generarte pérdidas te beneficie como algo a cambio. Fíjense, esto es un punto súper importante que a veces muchos dueños de negocios que no piensan en el tema de la marca y de la flexibilidad, es tener en cuenta que a veces cuando tú das cosas gratis, en realidad no es gratis, porque eso se puede transformar en un posible cliente. Entonces, en realidad, cuando tú crees que es algo gratis, que es un gasto, en realidad es una inversión en el futuro, porque se traduce en ese, tal vez en ese gasto que hiciste, en una inversión. ¿Ok? Eso lo repito porque a veces a muchos clientes, nosotros en la agencia nos cuestan que entiendan esta parte. Hacer concursos, hacer regalos, hacer promociones, que a la larga va a ser beneficioso para tu marca.
Sí, realmente el tema de lo que te cuesta adquirir un cliente, en el caso de Netflix, ellos ese primer mes gratis era parte como de lo que a ellos les cuesta, ese costo de adquisición de un cliente. Y esas, en el marketing, pues, no solamente desde la era de internet, pero desde hace mucho tiempo este tipo de métricas existe, de cuánto pues te cuesta adquirir un cliente y en cuánto tiempo tú vas a recuperar esa inversión. Entonces, en este tipo de modelos de negocio, donde son modelos por suscripción, es muy importante tener en cuenta que el cliente tiene un ciclo de vida y tiene una duración como cliente, y en esa duración el revenue, las ganancias que ese cliente te va a traer, pues van a ser pues que eso valga la pena lo que tú invertiste al principio.
Otra característica importante de Netflix es la calidad de sus productos y de sus servicios. Al vender algo es de suma importancia que sea un producto de gran calidad para que tenga su impacto más positivo en quienes lo consumen. Vamos a hacer una pausa. Recuérdense que el tema de calidad va relacionado con lo que espera tu cliente, que es calidad. ¿Ok? Eso siempre es importante resaltarlo, que a veces yo creo que estoy dando un producto de calidad, no sé, esforzándome, no sé, en el empaque se vea bonito, y resulta que para el cliente no solo es empaque, sino cómo tú le hablas, o cómo le das respuesta de atención al cliente, o cómo se tarda en cargar, en este caso Netflix, la película, o cuánto duran. Entonces, a veces, no solo es importante que tú creas tu concepto de calidad, sino que esa calidad, pues siempre constantemente estés en comunicación con tus clientes y sepas para ellos qué es esa calidad, qué es eso que ellos valoran de ti. Y ellos hacen eso bastante, por eso pues están en constante revisión. No sé si ven los top, el tipo de categoría de productos que dan, para quién va dirigido específicamente.
Una de las cosas que también es importante de la calidad y por lo cual es un factor determinante la experiencia de usuario y lo que eso puede significar es en el boca a boca y el factor de referir, o sea, de invitar a personas a que usen ese sistema que tú estás utilizando. Yo recuerdo que al principio, cuando en Venezuela, digamos que empezamos a tener la posibilidad de acceder a servicios como Netflix, muchas personas se preguntaban entre sí cómo hacían con el internet, porque realmente el internet nuestro es bastante lento. Pero bueno, Netflix tiene el modelo como ellos hacen el streaming es que realmente consume muy poco ancho de banda. Y eso hace que, a pesar de que nuestro internet no sea muy bueno, pues tú tienes, sí, pues puedes ver las cosas prácticamente en muchas ocasiones sin interrupciones y con una buena calidad. Entonces ahí, en este caso puntual, el tema del boca a boca fue muy importante.
Bueno, estos son algunos de los tips que pudimos como sacar importancia para compartirlos con ustedes en este episodio en The Good Marketing, y en general su evolución se basó en poner en marcha nuevas ideas y buenas ideas, y eso fue algo, por supuesto, que tardó muchos años. Esto es otro dato importantísimo para los clientes, para los dueños del negocio, para todo. Paciencia, eso no quiere decir que es de inmediato. Es un trabajo de muchos años donde tú vas construyendo esa marca y además ir afinando detalles de ese producto o servicio que das. ¿Okay? Fíjense, está Netflix, y no solo Netflix. Por ejemplo, en estos días yo le decía a un cliente, mira todo lo que tardó Amazon en ser lo que es, ¿no? Para tú tener una ganancia y para además verte consolidado en el mercado. Es un trabajo de mucho tiempo y con paciencia.
Sí, así también pasa con, por ejemplo, con las series de la plataforma, ¿no? Porque el tema de la plataforma, el modelo es una cosa, y luego está, pues, un poco lo que atrae a las personas a la plataforma, que en este caso son las ideas, las historias. Antes pues mencionábamos la serie surcoreana El Juego del Calamar, y hay una curiosidad muy interesante de esa serie que pues nos pone a reflexionar mucho.
Pues muchísimo, súper curioso. Uh-huh. Yo no sé cómo se dice el nombre, no sé si es Hwang Dong-hyuk, me imagino yo. Llevaba más de 10 años con la idea. Imagínense, usted me dice, está bien amiga, vamos bien, ok. 10 uh-huh. años con la idea, buscando quién la produzca, o sea, quien hiciera la producción, y esperando a que la sociedad fuera más abierta para estos contenidos violentos, porque la verdad es que es una serie que puede ser muy sensible para algunos. Yo dije, cuando la vi, bueno, obviamente, después de haber visto Game of Thrones, después de haber visto, no sé, los Juegos del Hambre, y para usted contar, cuando ve los Juegos del Calamar, ¿te parece algo, a ver, normal? O sea, yo dije, ah, bueno, ok, sí, mataron a la gente y tal, ok. O sea, nada sorpresivo. Tal vez 10 años atrás, pues, no hubiese sido tan aceptada, por ejemplo, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, porque es un acierto muy grande, y esto pues lo resume a la perfección la frase famosa del poeta Victor Hugo, que dice que no hay nada más poderoso que una idea que le ha llegado a su tiempo. Y nosotros muchas veces hablamos de que la competencia es buena, y de que haya otras personas haciendo lo que tú haces, es bueno. Y mucha gente no lo entiende, y ellos se enfrascan como que en hacer algo único y hacer algo totalmente diferente, y no se dan cuenta de que estas cosas, por ejemplo, estas series que tú mencionaste anteriormente, que han venido de alguna manera preparando al público para ser más tolerantes a cierto tipo de contenido. Y eso muchas veces pasa también en otras cosas. De repente, vamos a ponerlo con el mundo, por ejemplo, de los restaurantes. Cada cierto tiempo hay algún tipo de comida, estilo, que se pone de moda. Y al principio, cuando la gente lo empieza a probar y empieza a ver, hay como que hay como que la gente tiende como que a repelerlo un poco, pero ya después, cuando ya el mercado está educado sobre eso, supongamos, bueno, vamos a poner un ejemplo, sushi. Exacto.
Bueno, por ejemplo, la gente como que,
Y ahora la gente, bueno, ahora también, como todo, pues los venezolanos, ahora la gente que está afuera dice que el sushi que es de afuera no es el mismo y que les gusta es el sushi venezolano. Entonces, bueno, pero ese es otro tema que en algún momento también tocaremos.
Bueno, fíjate, amiga, que lo mismo le pasó a Stranger Things, que fue rechazada más de 15 veces hasta que Netflix lo aceptó, la acogió.
Sí, incluso la misma Casa de Papel, que inicialmente la producía la compañía A3 Media, y pues no tuvo mucho éxito hasta que Netflix la puso en su catálogo, y bueno, más recientemente la serie You destronó en el número uno de series más vistas en Estados Unidos al Juego del Calamar, y esta era una serie que inicialmente estaba en Lifetime. Una vez que Netflix adquiere los derechos y sigue para la segunda y tercera temporada, pues la serie dispara y se vuelve una locura. Entonces, bueno, esas cosas también pasan como y vamos a ver un poco como esos trucos que aplica Netflix para que las series tengan ese tipo de éxito que no han tenido en la televisión tradicional.
Antes en el mundo del cine y la TV, por ejemplo, reinaban los productos anglosajones, es decir, los de los mercados norteamericanos y el Reino Unido. Ahora vemos el auge de series y películas, por ejemplo, las coreanas. Les tengo que contar que mi mamá es la reina de las novelas y películas coreanas de Netflix. Ya me vino, y yo, las ve todas, o sea, es como, no sé, hace un año atrás, no sé, me hubiese ocurrido que mi mamá estuviese viendo series ni novelas de Corea, y ahora en Netflix, pues ese mercado está, además son de lo más lindas, son súper románticas, es un mercado que no sabías que existía y está allí. Entonces, fíjense cómo todo se va adecuando y evolucionando, y ellos van a la par de eso, ¿no?
Sí, una de las cosas que yo, de hecho, la estaba escuchando pues recientemente en un programa de radio, o sea, esto no es algo que es una idea mía, pero no recuerdo el nombre del programa. Ellos hablaban, la persona que dijo esto es un venezolano que es vicepresidente de HBO Latinoamérica. Y bueno, él en esa entrevista hablaba de bueno, esto mismo que estamos diciendo, pues que nosotros crecimos en Latinoamérica y en Venezuela específicamente, muy influenciados por la televisión anglosajona, y bueno, una de las cosas que tiene Netflix es que, bueno, hay contenido de todas partes del mundo, o sea, yo he visto cosas de imagínate, de Islandia, y bueno, el tema él decía que lo que vende ahora, más allá de no es la calidad, la producción, que hay obviamente muy buenas producciones, pero es la historia, o sea, es la historia detrás de eso. Entonces ahora no es, o sea, no, el idioma no es una barrera, digamos que la parte técnica o el nivel de la producción no es una barrera, porque él decía que hay series que es increíble que hasta sean grabadas con un teléfono, sino el tema de la historia, o sea, ¿cuál es la mejor historia, la que más gana? Y pues Netflix ha sido un fuerte impulsor de esto, y bueno, ha traído increíbles historias que, bueno, nos han volado la cabeza, como Dark, como Lupin, y bueno, esa es la apuesta de Netflix, pues de centrarse en dar oportunidad a todos esos talentos de producción extranjero.
Bueno, fíjense, otro punto importante de lo que son las enseñanzas de Netflix para lo que es fortalecer su mercado y su servicio, el producto como tal que ofrecen, que es cómo va dirigido y trata de ocupar todos los mercados. Y esto es súper importante cuando nosotros en la agencia hablamos con nuestros clientes de definir bien a quién vas tú. Ah, es que yo tengo a los abuelos, a los jóvenes, a los adultos, ok. Entonces hay que crear contenido, hay que hacer que ese producto y ese servicio esté dirigido para cada uno de ellos. Es decir, no es que yo hago contenidos en masa para todos. Están muy bien segmentados y está muy claro la información. Ojo, eso no quiere decir que tú no puedas tener acceso a todo, que es difícil, porque obviamente el algoritmo te va como, pues filtrando, ¿no? La información a la que tienes acceso, sobre todo en Netflix. Pero ellos están bien claros a cómo van a todos los mercados y los productos que van a todos. Fíjense que ellos tienen hasta cuentas principales en las redes sociales. Cuentas para Netflix de Estados Unidos, cuenta Netflix Reino Unido, Netflix para Latinoamérica, Netflix de España, Netflix de Brasil. Fíjense que, y el contenido también va dirigido, ojo, hay como diferentes series y películas que los ven en todos lados, pero sí están muy claros cómo ellos se dirigen a cada uno de esta segmentación de su público. Recuerden, siempre es importante cuál es tu público, si son varios, cómo le vas a hablar y qué les vas a ofrecer a cada uno de ellos.
Sí, igual también hay otras cuentas dirigidas a otros nichos, como la cuenta Netflix Is a Joke, dirigida a los amantes de los shows de comedia y el stand-up comedy. Es decir, Netflix lleva la personalización mucho más allá y la emplea también en su estrategia de redes sociales para tener allí también contenido para todos.
Fíjense que esto también lo emplean hasta para los memes. sobre las series que son tendencia, además que arropan, es impresionante, y generan mucha dinámica de interacción, además haces esa lealtad y fidelización del público, que ellos ya la tienen, pero a veces yo pienso, ellos como que lanzan una bola pequeña y luego es la bola de nieve, porque la cantidad de luego espontánea del público, de los memes y de los comentarios es increíble.
Sí, otra cosa que hay que tiene, digamos, que cada una de las series, o sea, si vamos a ver como los éxitos, ¿no? Que ellos aprovechan mucho para la parte del mercadeo de sus, digamos, de los títulos que hay en Netflix más famosos. Ellos aprovechan los recursos simbólicos y que identifican pues a esa historia. Por ejemplo, si hablamos ahora del juego del calamar, bueno, tenemos las figuras del círculo, el cuadrado y el triángulo que aparecen en la serie. En La Casa de Papel tenemos las máscaras de Salvador Dalí que usan los atracadores. Entonces, bueno, esto es algo que de verdad es muy de metamensaje, es muy de simbología y ayuda mucho pues a que las personas mantengan como que en ese top of mind y ya empiecen a identificar un símbolo con una serie o una historia en particular.
Bueno, es que todo esto siempre nos lleva, amiga, a nuestra experiencia en la agencia, en Huella Digital, con nuestros clientes. Siempre una de las primeras preguntas que le hacemos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que te caracteriza a ti, que es diferente? Eso que podemos volver una silla o algo que va a resaltar y te va a diferenciar de los demás. Y claramente lo vemos en cada una de las series de Netflix, y además ellos se agarran de eso y lo resaltan en toda su estrategia de marketing digital, ¿ok? ¿Todo esto qué nos enseña? Bueno, la gran importancia que tiene un buen branding para lograr que tu marca sea fácilmente reconocible. Branding y rebranding, porque de hecho pronto hablaremos también por allí, producción, anotado allí el tema.
Otros contenidos también interesantes que crean Netflix son los que suben a la plataforma de YouTube, donde además pues de los típicos trailers que estamos acostumbrados a ver de series o de películas, también podemos ver entrevistas a los actores y directores de las series del momento, detrás de escenas, juegos, retos con el público, con los mismos actores y muchísimas dinámicas súper interesantes. Que creo que son una de las cosas que también vuelve como ese mix de promoción que ellos hacen muy interesante.
Bueno, ya vimos que Netflix sabe hacerla en marketing digital, en su negocio, en su nicho, a toda la gente como le habla, pero bueno, vamos a estrenar una nueva sección aquí en The Good Marketing y vamos a compararlo con otra plataforma.
En el mundo del marketing hay mucha competencia y los buenos combates siempre son atractivos. Por eso les traemos Boxing Time.
Bueno, Netflix no es el único en el negocio de servicios cinematográficos por streaming. Así que, ¿por qué no hablar de su estrategia de marketing comparándolo con la competencia?
Muy bien. Hay otros servicios como Amazon Prime Video, Hulu, eso no lo había escuchado, les tengo que confesar, HBO Max, Apple TV, pero uno de esos competidores ha resaltado bastante en el mercado latinoamericano y ese es Disney Plus.
Este servicio de streaming de Disney ya se perfila para ser el segundo más consumido por Latinoamérica en el futuro cercano, así que es un contrincante digno para competir con Netflix y ver cómo estos dos gigantes manejan esa estrategia de marketing.
Es así. Entonces, ya hablamos del contenido de Netflix en redes sociales, así que vamos a ver qué tal se devuelve Disney Plus en ese aspecto. Round one. Comparando las redes de los dos, las cuentas de Disney se mantienen un poco menos activas, no explotan el uso de los memes y se usan más para promocionar los nuevos títulos de la plataforma en vez de hacer todo este mundo de la interacción y de memes.
E incluso su canal de YouTube tiene bastante menos actividad y presencia que el de Netflix. El canal de Disney Plus de Latinoamérica puede publicar hasta 10 videos en un mes, mientras que Netflix Latinoamérica en un mes ha publicado más de 80 videos en YouTube.
Aunque Disney Plus haya tenido impactos mediáticos grandes varias veces, con memes de series como The Mandalorian o WandaVision, que la vi todita, todavía no llega al impacto que logran las series de Netflix, por lo que este round se le lleva a Netflix.
Round 2. En cuanto al marketing offline, ambos suelen utilizar vallas publicitarias grandes en lugares muy concurridos. Netflix principalmente lo hace agregando su humor característico para generar más impacto. Netflix también usa mucho el ambient marketing, que se trata de materiales promocionales en zonas que no se suelen usar para la publicidad. Este método es muy creativo, divertido y asegura una buena retención del mensaje en el espectador. Disney tiene sus parques temáticos, un gran punto para ellos, y también aprovecha esos espacios para publicitar su servicio de streaming. Se podría decir que los parques temáticos son como un ambient marketing ultra gigante.
Bueno, también durante el lanzamiento de Disney Plus, su campaña offline fue un éxito en Manhattan. Los empleados de Disney instalaron food trucks, imagínense, donde vendían donas de los Simpsons, por ejemplo, y galletas de Disney Plus, mientras había músicos tocando canciones de películas de Disney súper conocidas. Lo que pasa es que, claro, Disney viene con una historia demasiado fuerte, pero con todo y eso, todavía en la parte de competencia de streaming, creo que no llega. Yo no sé si tú la has tenido, me imagino que sí por Miguel Andrés. Y la verdad es que no. Bueno, la variedad, el contenido es tanto, no es tanto, ¿no? No hay tanta variedad.
Bueno, si algo sabe ofrecer Disney es buenas experiencias, y creo que apelar a la nostalgia del público que creció con Disney, pues definitivamente los hacen el ganador de este round.
De este. Round 3. En cuanto al contenido que ofrece el Disney Plus, apuesta al uso de la nostalgia, ya decía Paola esto, teniendo en su catálogo contenidos de gran valor sentimental para quienes crecieron con Disney, claro que sí. ¿Qué más?
Bueno, ellos reúnen todo Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, incluso Nat Geo. En general tienen contenidos más familiares y amigables, pero no van mucho más allá.
Fíjense que Netflix, por su parte, tiene mucha más variedad, usa también las nostalgias, pero de forma distinta, con series como Stranger Things, que está ambientada completamente en los 80, pueden conectar con un público muy amplio, la verdad es que sí.
Y la misma serie del juego del calamar, la cual pone a los personajes a jugar juegos de cuando ellos eran unos niños, que aunque estos juegos son típicos de Corea, se asimilan mucho a los juegos infantiles de Occidente, por lo cual todos nos podemos identificar con ellos.
Fíjense que también acuden al morbo, tocando temas sensibles, fuertes, y algunos temas tabú en series como Sex Education o la serie You. Pero algo que tienen en general todas las series exitosas es un factor sorpresa en su guión, el cual se adapta para que al terminar un episodio no te resistas a ver el siguiente. Y esto es una técnica viejísima, yo no sé si te acuerdan siempre. En la televisión nacional era
en las novelas.
Para comerciales, para el próximo capítulo, siempre te dejaban. Al siguiente no pasaba nada del otro mundo, pero siempre te dejan en expectativa, ¿no? Y eso es una técnica siempre de llamar la atención.
Netflix combina esto muy bien con el efecto de adicción, pues a diferencia de Disney Plus, Netflix publica las temporadas completas de las series apenas son lanzadas. En lugar de publicar un episodio a la semana, como normalmente se ha hecho siempre.
En algunas. Porque, sí. Por ejemplo, la de Luismi no me la lanza completa.
Bueno, esta temporada sí la lanzaron completa. ¿Lista? La tercera.
¿En serio? No le quiero ver esperando a ver si estaba todo, porque la pasaron.
No, o sea, todo. Ahí, a ver. Bueno, esto además ayuda a que el algoritmo de recomendación de Netflix reúna más datos en más corto tiempo. Este tipo de modelos innovadores son los que hacen que las series de Netflix estén muy por encima en las listas de éxito que otras series de otras plataformas de streaming.
Bueno, lo cierto es que hemos decidido que en este último round el ganador es Netflix. Pues, bueno, yo creo que los números lo dicen, ¿no? Tal como sí. Hemos visto, Netflix se ha enfocado en crear nuevos modelos durante toda su historia. La verdad, es una marca súper flexible, que es una de las características principales actuales para que una marca sobreviva en el tiempo, la flexibilidad, la adaptación y ir evolucionando. O sea, no les quedaron otra y ellos van ahí a la par.
Y otra cosa, y este es como un bonus track de este Boxing Time, es que ellos buscan conocer la psicología del usuario, sus gustos, sus necesidades para saber qué ofrecer, siempre priorizando la creación de contenidos de calidad, por encima de todo, dando oportunidad a las nuevas ideas.
Es así. Bueno, nos deberían pagar créditos en Netflix, amiga. Y así terminamos este primer episodio de la tercera temporada. Gracias por escucharnos. Y si llegaste hasta acá, mantente atento o atenta a nuestras redes para los siguientes episodios de esta tercera temporada que viene con temas estupendos con nueva producción.
Recuerda que si tienes preguntas y estás interesado en aprender sobre este y otros temas de marketing, puedes seguirnos y hacernos todas estas preguntitas en nuestras redes sociales @huelladigitalca.
También nos puedes encontrar en nuestro blog, en nuestro sitio web www.huella-digital.com, en donde podrás leer artículos sobre temas parecidos a este y más relacionados, por supuesto, al marketing digital.
Por último, te invitamos a buscar en YouTube Huella Digital Comunicaciones, donde podrás ver y escuchar todos los episodios del podcast y recomendarlo a tus amigos o personas más cercanas.
Somos Paola Luna y May Martínez y nos escucharemos pronto para un nuevo episodio de Good Marketing.